Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este viernes primero de agosto. Nada, un mesecito recién estrenado. Como leí ahí por el Facebook, a ver qué, con qué nos sorprendes, mes de agosto. ¿Cómo están? Me imagino que bien, viernes otra vez. Yo estoy todavía un poquito más feliz, porque ya les digo que me voy a coger unos días de descanso, bueno, una semanita, ¿eh? El día 11 de agosto estoy aquí, para recuperarme de las fiestas. De tanto trabajo de fiestas, ¿eh? No de otras cosas. Reciban un cordial saludo de Javier Prendiva Remacha, quien les va a acompañar en la próxima hora aquí, en las mañanas de Cope Rivera. Para hablar hoy de temas serios, sobre todo uno de ellos, que es bueno, la plataforma de afectados por la hipoteca, que unos días antes de fiestas, un día antes de fiestas, creo que hizo, bueno, un balance. Y nos apetecía que hicieran ese balance aquí en Cope Rivera. Y por eso hemos invitado a David Crespo y a Mariano Gracia a que se acerquen hasta nuestros estudios para hablar de ese drama de la gente que se queda sin hogar, sin techo. Que parece que las cosas van mejorando, etcétera, etcétera, pero la cruda realidad nos dice que en este año se están dando más casos y no dejan de crecer los casos. Y aquí están hombres y mujeres desinteresadamente, solidariamente trabajando para echar una mano a quien puede perder, yo creo que lo más básico que puede tener una persona, ¿no? Que es un techo sobre su cabeza. Están, bueno, están ya llegando, ¿eh? En unos momentos hablamos con ellos. Pero como es viernes, también vamos a celebrarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues nos vamos a ir hasta Fustiñana, ¿eh? Vamos a ir hasta Fustiñana, que comienza las fiestas el día 5, en honor a San Justo y San Pastor, los santos niños, y pero este fin de semana ya tienen prefiestas, con lo cual nos vamos a ir a hablar con Sergio Vitas, el concejal de festejos, para que nos invite y nos cuente un poquito cómo discurre, ¿eh?, esas fiestas de Fustiñana, donde ya les digo y les aviso desde ya que no pasan hambre. Y algunas noticias más que les contaré en esta mañana de viernes, pero lo primero y como siempre nos toca mirar al cielo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Bueno, les recuerdo que estamos en alerta amarilla en Navarra por tormentas. Hay más probables en el norte, pero siempre que dicen más probables en el norte es cuando caen en el sur. Así que miremos con un ojillo al cielo por si acaso. Pero lo que dice la predicción es que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy viernes cielo nuboso o muy nuboso en el tercio norte y principalmente en la segunda mitad del día. Chubascos localmente moderados que en los Pirineos serán localmente fuertes y con tormenta. Las precipitaciones se pueden extender al resto de las zonas de forma más débil. Temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. El viento de componente norte soplará flojo, ocasionalmente moderado y con posibles rachas fuertes en áreas de tormenta. Para hoy se prevé una temperatura máxima en la Ribera, Tudela y Peralta de 31 grados y mínimas de 18. Alcanzamos ya los 31 grados de máxima ya en nuestro termómetro, y según las predicciones tenemos un 80% de posibilidades de lluvia en el día de hoy. Mañana ya bajan las temperaturas hasta los 27 grados, máximas de 27, mínimas de 18, y el domingo máximas de 29, mínimas de 17. Mañana más probabilidades de lluvia que el propio domingo, ¿eh? Luego la semanita empezaremos con 31 grados, luego bajaremos a 27, 29. Somos un poco acordeón en este verano, ¿verdad? Vamos subiendo, luego bajamos, dos notas con calor, dos notas con cierzo. En fin, pues ese es el pronóstico del tiempo que les puedo contar.
Homer, ¿has llamado ya para que revisen el aire acondicionado? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llama a Sangüesa, llama a Sangüesa, llama a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de mantenimiento y reparación de su aire acondicionado. Recuerde, 948-41-1210.
Hoy no les ofrezco nada de policía municipal porque, bueno, el día después de fiestas, ayer día 31, debía estar hasta los maleantes, debían estar durmiendo, ¿eh? Porque no ha habido ni incidencias, ningún suceso y tampoco hay ninguna afección del tráfico. O sea que, cero patatero. Así que, bueno, ojalá fueran muchos días así, ¿no? Ya los tengo en el estudio. Ellos son, como les decía, David Crespo y Mariano Gracia, de la plataforma de la Ribera, de afectados por la hipoteca, con los cuales vamos a hablar a continuación.
Comienzan las segundas rebajas en Trébol y Trébol 2. Descuentos del 50 al 80%. Últimos precios de la temporada en Trébol y Trébol 2. Sin letra pequeña. Todo del 50 al 80%. En las segundas rebajas de Trébol y Trébol 2. Viernes 1 de agosto. Te esperamos.
Del 5 al 11 de agosto, fiestas en Fustiñana en honor a los santos Justo y Pastor. Ven a divertirte con nosotros con la música, encierros, gastronomía y sobre todo con el calor de sus gentes. Tenemos actos para todos los gustos y para todas las edades. Del 5 al 11 de agosto, el muy ilustre Ayuntamiento de Fustiñana te invita a vivir las fiestas con nosotros. ¡Que viva y vivan las fiestas de Fustiñana!
COPE Ribera.
Estar informado.
Tiempo para hablar con la plataforma de afectados por la hipoteca de la Ribera, que el otro día venía a hacer una especie de balance, a seguir reivindicando y a seguir, yo creo que también haciéndose visibles, porque quizá de un tiempo a esta parte, pues bueno, el tema de los desahucios, no sé si ya no es noticia o dejó de serlo, etcétera, pero aquí estos hombres y mujeres de la Ribera siguen trabajando por todos aquellos que desgraciadamente siguen perdiendo sus casas. Con nosotros están David Crespo. David, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y también Mariano Gracia. Hola, buenos días. Bueno, el otro día, como si dijéramos, es cierto esto de esta cierta invisibilidad últimamente, de que, bueno, ya no sois tan noticia como lo erais antes, ya en un principio.
Sí, bueno, últimamente está claro que no se ve como antes en los medios de comunicación todos esos lanzamientos cuando van a la gente a sacarla de su casa, porque en cierto modo, gracias a las plataformas, en parte mucho se ha parado. Pero también los que siguen sucediendo, ya por lo que quiera que sea, no interesa que salgan en los grandes medios de comunicación, sobre todo en televisión. Es muy raro lo que se va viendo ya últimamente. Y sí, parece que hay una especie de campaña para silenciarlo. Pasar menos, no, todo lo contrario. Están habiendo muchísimos más casos. Lo que ocurre que, pues eso, no interesa que se vean.
Porque, Mariano, aquí parece que, bueno, se nos está lanzando el mensaje de que todo va mucho mejor, de que las cosas se están arreglando, pero la situación real, de estos últimos meses o años, etcétera, etcétera, ¿qué nos dicen las cifras?
Pues mira, las cifras, nosotros, por ejemplo, en 2 años que llevamos funcionando, hemos acogido a 182 familias, lo que hemos hecho, abierto 182 expedientes.
Estamos hablando de toda la Ribera.
De toda la Ribera, eso efectivamente. Es. Uh-huh. Estamos hablando efectivamente de toda la Ribera. Y de los cuales, además, tenemos 84 cerrados y 98 abiertos. Luego entramos en detalle, si quieres. Uh-huh. Y con relación a lo que antes decía, también decirte que hemos hablado de 2 años, la mayor parte de las intervenciones provienen precisamente del último año. Uh-huh. Precisamente del año que más se está un poquito, digamos, callando el problema este de la pérdida de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Situaciones que dejan a familias totalmente desamparadas.
Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, el drama sigue, en este caso, uh-huh, de las pérdidas de casa, de la gente que acude a vosotros con la finalidad de prorrogar un poquito el tiempo, de a ver si se encuentra alguna solución, o de, bueno, me imagino que estudiaréis cada caso, ¿no? Cada caso es un mundo, ¿no?
Esto es, cuando es lo que decíamos, ¿no? Son 182 expedientes, que eso es uno por uno que hay que revisar cuál es la situación, ¿no? Hay diferentes variaciones, por ejemplo, pues no es lo mismo cuando una persona te viene, una familia te viene porque ha dejado ya 2 o 3 meses de pagar su hipoteca, porque se ve ahogada. Cuando vienen, entonces nosotros acogemos, vemos qué posibilidad, estudiamos un poquito las posibilidades que tienen de una manera real, primero en poder mantener la casa, y si no, pues ir a la búsqueda de una dación en pago y la búsqueda de alquiler posteriormente. Hay otros casos que provienen ya con procedimientos judiciales abiertos, que esto nos lleva, pues, a la búsqueda en principio de un abogado. ¿Para qué? vamos al colegio de abogados de oficios, uh-huh. donde señalan un abogado, y ese procedimiento al menos lo tenemos parado durante un tiempico, y para seguir también con los procesos antes de llegar a juicio, seguir con los procesos de negociación con las entidades bancarias.
Uh-huh. David, hace ya tiempo, bueno, buscabais lo que son gente que supiera, en este caso, del tema, abogados, etcétera, economistas. ¿Cómo lleváis ese tema? ¿Ha habido y ha respondido gente a ese llamamiento o no?
Bueno, la verdad es que para el caso concreto de esto que estamos hablando, de revisar los papeles uno a uno, que es una de las tantas cosas que hace la plataforma, el mirar los casos de manera personal, pues siguen estando básicamente las mismas personas. Mariano es uno de ellos, que está aquí conmigo, y otras dos, tres personas, no hay más, que están llevando todos esos ciento y pico casos, que es muchísimo volumen de trabajo, y lo seguimos necesitando porque, como decimos, el problema sigue aumentando, cada vez hay más procesos abiertos, y aunque están haciendo un trabajo buenísimo, aprovecho para decirlo aquí, porque se están firmando acciones en pago, cosas que a la luz tampoco salen, que los bancos no quieren que se sepa, pero se están firmando, se están consiguiendo un montón de cosas a base de este trabajo y de la presión ciudadana en general, porque no olvidemos que la plataforma son más de 200 plataformas en toda España, que están ejerciendo presión, que están metiendo mociones en los ayuntamientos, etcétera, etcétera. A base de todo eso se consiguen muchas cosas, pero en lo que es la Ribera concretamente seguimos teniendo un déficit de personas que sean capaces de leer una hipoteca y de acompañar con garantías a una persona al banco, y seguimos haciendo llamamientos. O sea, necesitamos, por favor, gente que... que sepa, que sabemos que la hay, que no da el paso por lo que quiera que sea, pero le pedimos, por favor, que vengan.
Mariano, de un tiempo a esta parte, ¿a los bancos les ha agrandado el corazón? ¿Se les ha hecho más blandito o así? ¿O hay que seguir peleando muy mucho?
O sea, los bancos son máquinas, no entienden más que dinero y están para ganar dinero, y ese color no tiene ni corazón, ni alma, ni nada. Lo que sucede es que por la presión popular de la gente... Y también, no solamente a nivel, recordemos que, por ejemplo, hubo una modificación, hubo una ley que se implantó en la 1/2013, producto de más de un millón y medio de firmas que se presentó en el Congreso, es que obligó al Partido Popular, además en solitario, dando una patada a la democracia, a hacer esta ley, que aun siendo corta y escasa, pues ha permitido el entrar... precisamente con las personas un poquito familias que están en una situación ya de deterioro económico pues, totalmente, ¿no? No hay que decir eso, que esta ley sea, porque queda, es muy corta, es muy, muy escasa, ¿eh? En el sentido de que ha dejado a miles de familias desamparadas, a miles. No es lo que nosotros decíamos de la moratoria contra los desahucios, del tema de acción en pago retroactivo y del alquiler social, que seguimos reivindicando por encima de todo. La pelea es permanente. La actitud de los bancos en general es la que te digo, pero en particular también hay unos que se diferencian de otros. Por ejemplo, David decía antes algo así como daciones en pago, que se han conseguido daciones en pago. En total nosotros llevamos unas 45, bueno, unas no, 45. De las cuales 30 son de CaixaBank. Hay otras que se pertenecen a Banesto Santander, UCI, Caja Rural, un poquito todo, pero menos, ¿eh? Y la diferencia, por ejemplo, de un banco a otro, porque todas, es cierto que todas hacen condonaciones de deuda, o quitas, como se le quiera llamar. Pero lo que la diferencia con las otras entidades es de que esta nadie deja en la calle. Es decir, que llegamos luego a un acuerdo con la persona, con su cliente en este caso, llega a un acuerdo en el cual le permite, a través del alquiler que puede, si no le llega por cómo está saliendo el precio del mercado, le aplica una parte de la obra social, pero siga manteniendo... El piso. Lo que me lleva a decir a las otras entidades que tomen ejemplo, por ejemplo, que ese es un buen camino, porque bueno, el derecho a tener techo, ¿verdad?, es un mínimo, ¿no?, de necesidad vital para el ser humano, ¿no? Entonces yo creo que esto debería de tomar nota. Aunque nosotros reivindicamos, como decía David, el alquiler social en todo momento, partiendo del alquiler social municipal.
Ahora hablaremos de ese tema. En principio, la plataforma, estamos hablando, bueno, de daciones en pago, etcétera, pero cuando no se consiguen estas cosas, la plataforma, me imagino que también se mueve para intentar arreglar y para que ese techo del que hablabais, que es mínimo, ese techo para las personas, pues lo puedan tener, ¿no? Y acceder a a ello, David.
Sí, al final cada caso es un mundo y evidentemente solamente los casos, como está diciendo Mariano, de CaixaBank son los que están teniendo una solución habitacional, digamos, proporcionada por el mismo que está creando el problema. No queremos decir con esto que CaixaBank sean la bomba de buenos y que nos están dando casas. Lo único que están haciendo es no echar a la gente de su casa, que es lo mínimo que deben hacer. Pero bueno, bien está, el resto no lo hacen. Entonces, para todo el resto de personas que están con otras entidades bancarias o que es problema de alquiler, porque también estamos encontrándonos con cada vez más desahucios de alquiler, incluso cada vez más desahucios de alquiler de vivienda social, etcétera, etcétera, pues claro, tenemos que estar matando un poco los cascos, dando vueltas, presionando al ayuntamiento, presionando al gobierno de Navarra, etcétera, etcétera, no solo a la plataforma de la Ribera, sino en conjunto con todas las de Navarra, tratando de que se cree ese alquiler social, esas viviendas para recoger toda esa demanda de vivienda para personas que no tienen de ninguna otra manera acceso. Entendemos que es un bien
común para la sociedad y para todos aquellos que tienen esos problemas, porque me imagino que la gente que más quisiera que tener un trabajo, unos sueldos y poder pagar su casa, como muchos de los que estamos hoy aquí, porque además los bancos se están convirtiendo en la mayor inmobiliaria quiero decir, ¿para qué quieren pisos cerrados? Es mucho mejor llegar a acuerdos, no me imagino yo, que te puedan pagar, yo que sé, pues 150, 200 euros al mes, que tener un piso abandonado y cerrado, ¿no? Digo yo, es ya cosa de lógica o de sentido común.
Sí, mira, en ese sentido nosotros también dentro de la parte de acogida tenemos diferentes grupos, ¿no? Que hay un grupo de vivienda, con la idea de trabajar esta línea, ¿no? Pero empezamos, yo te decía que el primer camino, la primera reivindicación es el alquiler social municipal, ¿no?
Vamos con ese tema, alquiler social municipal. ¿Qué es lo que debería, bueno, qué es lo que pedís exactamente?
Mira, en el alquiler social municipal lo que estamos, lo que primero estamos exigiendo al ayuntamiento es de que tiene una demanda superior a la oferta que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, le decimos que pida, por ejemplo, en la subvención, que le pida o que le ceda viviendas que están por ahí vacías, que es además una empresa pública, y que aparte de eso, si no se las cede, pues que a un precio razonable le venda alguna. Y si no, pues bueno, que de vueltas a la cabeza y mire, por ejemplo, temas de inversión con aquello de bomberos. Es decir, que destinen recursos económicos para que tenga la gente en un momento determinado cuando pasa una situación.
El tema de bomberos son esas viviendas que están deshabitadas, que se podrían en este caso rehabilitar para acoger a toda esta gente que se queda sin vivienda.
La llave tiene UPN, lo trabajamos en diferentes frentes. La vivienda de VPO, por ejemplo, como sabes, pues está a 5 metros, o sea, 5 euros el metro cuadrado. ¿Esto qué significa? Que 90 metros son 450 como nada de alquiler. Al final esto resulta que está más caro que la vivienda de una empresa privada en el mercado, ¿no? Entonces esto es una incongruencia que hay que modificar, y de ahí partimos desde Tudela la idea de una moción que fue aprobada, consensuada por todos los grupos, y esa moción hemos trasladado a los diferentes pueblos. A su vez también se está haciendo en Navarra y se trata, entre otras condiciones, ¿no?, para modificar las condiciones de acceso, entre otras, que es fundamentalmente bajar el precio de alquiler.
Luego también estáis satisfechos porque, bueno, vais abriendo sedes. El otro día anunciabais una nueva sede en Milagro que coge también todo lo que es esa zona. Pues bueno, aquí esto es Cope Rivera, Tudela Peralta, con lo cual toda esa zona también se podía haber beneficiada de vuestro trabajo, ¿no, David?
Sí, ahí había un problema, digamos, primero de kilometraje, que tocaba un poco lejos esa zona, tanto de Tudela como de Pamplona, de Tafalla, un poco tal, y sobre todo es que además aquí en la plataforma de la Ribera, en Tudela concretamente, estábamos viendo que venían un montón de casos de ahí, pues seguramente sobrevenidos por los cierres de fábricas que han habido en esa zona y tal, pues eso, Milagro, Peralta, toda esa zona de por allí, Villafranca, y estábamos viendo que se repetían mucho los casos de esa zona, mucho, y entonces consideramos la posibilidad de crear allí un nuevo nodo, una nueva plataforma que todavía estamos, como se llama en términos dentro de la plataforma, se está tutorizando desde la Ribera, un poco indicándoles cuál es el camino, ayudándoles a llevar el trabajo, enseñándoles un poco cómo se va haciendo todo, y poco a poco ya se están soltando y hay una gente que está haciendo muy buen trabajo, que están empezando, pues eso, a llevar ellos los casos ya de una manera bastante más autónoma, a ir preparando sus propias asambleas, etcétera, etcétera, y bueno, poco a poco se está creando ahí, se está creando una cosita muy bonita ahí arriba.
En lo personal, uno uno ya se hace a tanta situación, a cada caso que te llega?
Bueno, es, eso es muy personal. Mi caso es una manera de vivir.
Es una manera de vivir, lo has hecho toda tu vida, ¿no?
Bueno, no lo sé. Pero es una manera de ser también y de comportarme conmigo mismo y hacia los demás, ¿no? Es, no sé cómo decir. Mira, yo en ese aspecto tenemos un grupo de muy importante también, quizás yo creo que es el más importante de todos, y que es el grupo de apoyo mutuo, ¿no? Uh-huh. Cuando te llega una familia en unas condiciones así, te llega totalmente destrozada, sin ánimo de nada, con la moral por los suelos, psicológicamente muy afectados, ¿no? Y es que necesitan de todo. Bueno, pues nosotros un poquito, y aunque no somos profesionales de nada, uh-huh, porque somos gente voluntaria, sí que les escuchamos, sí que tratamos de orientar en la medida que podamos decir las cosas, y sobre todo lo que hacemos es seguimiento y acompañamiento de los problemas, ¿no? Seguimiento y acompañarles, ya sea pues al colegio de abogados, al juzgado, sí, a las notarías, a los bancos.
En definitiva, que uno no se vea solo y que no se vea atrapado por todo el sistema, pues, y que haya alguien por lo menos que sepa algo, ¿no? Tenga nociones de...
Y con todo eso también tratamos un poquito de sumar más personas, más gente, ¿no? De este voluntariado un poquito, y no lo queremos hacer de cualquier manera, ¿no? Es que tenemos un voluntariado claramente pues con valores, ¿eh? Y ahí, uh-huh, estaríamos hablando de la solidaridad y estaríamos hablando de la participación activa, que es lo que realmente se necesita,
¿eh? Uh-huh. Porque siempre se ha dicho, David, que la solidaridad en este caso da la felicidad, ¿no?
Sí, eso
de cierta manera,
eso por ahí, pero luego por otra parte también el objetivo, sobre todo, de que esa solidaridad tenga al final se transmite de alguna manera real al final,
que tenga un final feliz.
Exactamente. Uh-huh. Es que las propias personas que vienen afectadas se conviertan en activistas de alguna manera. ¿Por qué? Porque ayudándoles a remontar un poco con su situación económica, en cuanto a, pues eso, el grupo de Mariano y, uh-huh, y estos que están en apoyo mutuo, que les están mirando los papeles, que les ayudan a solucionar lo que es el problema económico, pues eso les ayuda a remontar. Pero después hay que, pues eso, reforzar un poco lo que es la parte sentimental, psicológica, todo eso que se ha ido perdiendo por el camino, que se ha ido minando. Y además, de alguna manera, se produce un aprendizaje casi de una manera espontánea, uh-huh, conforme vas escuchando otros casos, vas oyendo, vas hablando, en los que te vas enterando, y ya no eres esa persona, uh-huh, al final, con el paso de los meses, que iba a todos los sitios sin tener ni idea de nada y sin saber qué va a firmar, y un poco pues eso, pues con poca confianza. Todo lo contrario, lo que solemos ver es que la gente va subiendo el ánimo, va cogiendo fuerza, tiene ganas de pelear, y al final es crecer como persona, y de esa manera yo creo que la solidaridad y todo esto se hace de una manera espontánea. Al final la, uh-huh, gente siente la necesidad de volcar eso mismo que ha tenido sobre sí mismo.
Pues eso, ayudar a quien me ayudó en su día, ¿no? Se puede decir.
Porque al final es un problema social, eso está claro.
Uh-huh. Y que afecta, me imagino, que a todo tipo de personas habréis visto, ¿no? A través,
sí,
de la plataforma.
Digamos, vamos. Si hablas a todo tipo, supongo que estás hablando
de antes los que estaban arriba y sí, tal, pues gente inmigrante, etcétera.
Sí, por un lado, vamos viendo cómo lo, si consideramos clase media, lo de tener un, claro, salario por encima de los 1,000 euros, uh-huh, estable. Probablemente, uh-huh, de manera, yo creo que la crisis lo que hace un poquito es golpear muy fuerte estas clases medias, la pérdida del empleo, y cuando se te agotan ya tanto el desempleo como los subsidios, entras casi en la rayita del umbral de la exclusión social. Esto es, uh-huh, se está quedando un país que evidentemente los ricos siguen siendo más ricos y que están desplazando a cantidad de personas y familias hacia más pobres, ¿no?
Que la brecha se va haciendo más profunda, más acentuada.
Tocamos fibras muy sensibles en esto, ¿eh? Uh-huh. Luego hay una de las cosas que no hemos hecho, por ejemplo, es una valoración un poquito de si son personas de aquí o de allá. Es decir, entendemos que eso, que son personas, nos da igual el origen.
Seres humanos,
parte, que seres humanos que necesitan. Uh-huh. Y ese es el verdadero contenido que le queremos dar. Uh-huh. Te puedo decir que estaremos al 50%, ¿eh? También, te vamos. No es algo que en estos momentos nos parezca
queráis analizar, sino simplemente
seres humanos que necesitan.
Y además me parece perfectamente. quiero decir, todos somos seres humanos, vengamos a buscarnos el currusco desde Allende los Mares que, o desde otros sitios.
Sí, lo que pasa es que sí que se trata de instaurar de alguna manera la sensación de que la figura del inmigrante es una figura que nos viene a quitar el trabajo, el dinero, cosa que no es cierta. Al final, conforme se van viendo estudios de seguridad social en cuanto a la utilización de servicios, etcétera, etcétera, primero no es cierto, y segundo es que además está totalmente equiparado. Así que al principio sí que es cierto que al carecer de una red familiar es gente que caía antes, cuando se encontraba con problemas para pagar la hipoteca o ponernos de paro o lo que sea. Últimamente eso ya está al 50%, sí, vamos, sin duda.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí, me queda nada, 30 segundos. Me gustaría que dejarais ese mensaje de la gente que nos pueda estar escuchando, la gente en este caso que quiera acudir a vosotros. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que acudir?
Bueno, pues sin más, si quieren, por ejemplo, pueden contactar con teléfono si tienen cualquier problema o quieren colaborar. Tenemos un teléfono que es propio de la plataforma, que es el 654-92-9932, 654-92-9932, o si no, pueden por correo electrónico a PAH de plataforma Afectados Hipoteca, ph.riveranavarra@hotmail.com. Uh-huh. De los dos sitios nos mandan un correo y les decimos.
Mariano, ¿algo más que añadir?
Sí, bueno, pues que estamos en el centro Lasa, que llevamos ahí prácticamente 2 años y poco más desde que iniciamos, aunque iniciamos por la calle más que, pero bueno, llevamos ahí. Que en el centro Lasa todos los lunes tenemos en principio acogida de 6 a 8 y luego las asambleas a partir de las 8. Pero ya digo, insisto, no solamente acogida, hay otros grupos muy importantes como es el grupo Vivienda con el asunto del realojo, es el grupo de apoyo mutuo, y tenemos otro lógicamente que está menos activo porque, bueno, pues porque no hay tanta movilización como había al principio, que ese es el grupo de movilización.
Y si usted está...
se puede participar en cualquiera de ellos.
Perfecto, y si usted está escuchando eso y cree que de alguna manera puede ayudar, me imagino que puede acudir a los mismos sitios para decir, bueno, yo sé esto, yo creo que puedo valer para esto otro, imagino que serán bien recibidos.
Y si no se aprende, también.
Y si no se aprende, efectivamente. Pues Mariano, David, Mariano, muchísimas gracias por estar aquí y ojalá podamos decir que nos tenga que invitar muchas veces más para hablar de esto, porque el tema se va arreglando por sí mismo. Bueno. Ya sé que es una utopía, pero bueno, de utopía
está. No es tan utópico, esta batalla ya está ganada, solo es cuestión de tiempo.
Pues esperemos que así sea. Gracias y buenos días.
Buenos días.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Esta temporada renueva tu casa.
En Decogar tenemos cortinas, panel japonés, estores, boutiques, fundas nórdicas, etc.
También colocamos parques, tarima, moquetas, puertas de interior y exterior, escaleras, barandaos y armarios empotrados a medida. Todo con los últimos diseños y un precio inmejorable.
Ven a Decogar, estamos en Cuesta de la Estación número 8, Tudela.
Y atención, piso completo de cortinas por solo 900 euros.
Y fue entonces cuando Eva tentó a Adán con aquellos dormitorios. Salones, tapizados, sistemas de descanso, muebles de oficina, lámparas, dormitorios juveniles.
Pero padre, ¿no era por una manzana?
Si lo sabré yo, hija mía. La verdadera tentación son los muebles de PECA y PECA 2. Muebles PECA y PECA 2. En Avenida de Navarra, en Corella. O en PECA2.com. La tentación en forma de mueble.
Nos hemos salido hoy a la calle porque Tudela y su Rivera está abandonando masivamente la ciudad. Unos con maletas, otros con flotadores. Señora, ¿a dónde va?
Y que me voy.
¿Y vosotros, niños?
Y que me voy.
¿Y usted, caballero?
Y que me voy.
Y que me voy, viajes. En Tudela y la Rivera, los verdaderos profesionales de tus vacaciones. Los que harán que tus sueños se hagan realidad, sean cuales sean, y vayas a donde vayas. Encuéntranos en iquemevoyviajes.es o en el 948-415792. ¿Y tú, te quedas?
Con un poquito de música que nos habla de qué bonita es a pesar de todo la vida, llegamos a las noticias de la una.
De golpe y luego te lo quita, te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira, qué bonita la vida. Qué bonita la vida cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte, qué bonita la vida. Tan bonita es que a veces se despista y yo me dejo ser. Tan bonita es nada lo que más vida tu caminar, vida que arranca cobarde, que lucha, que sueña y que perderás, vida que vuelve a dar, vida que sola estás, vida repleta de gente que nace, que vive, que viene y va. Qué bonita la vida, tantas veces.